Muchísimas gracias a toda la raza que me escribió a partir del primer capítulo de La Leyenda del Camino. Ya estamos retomando este camino en audio que pues es para todos aquellos que les cuesta más trabajo verlo en video, ya sea porque van manejando o porque están en el trabajo, que pues deberían de estar trabajando, pienso yo, pero no los voy a criticar. Sería yo la persona menos indicada para criticar que alguien haga como que trabaja y en realidad está escuchando programas de Spotify, que en realidad está cabuleando con la palomilla con cuánto pinche contenido. Hay un verguero de contenido en Spotify que yo creo que hace las horas, las jornadas laborales, las hace más llevaderas y más fáciles. Y también pues la raza que genera los trabajos tiene la culpa, porque siempre hay forma de hacer las cosas divertidas. Si fueran creativos, si tuvieran forma de que el trabajo saliera de forma agradable y divertida, la raza no tendría que estarnos escuchando a nosotros en Spotify. Y pues yo les agradezco que hagan sus trabajos culeros para que nos escuchen. Este camino quiero yo que sea un tanto distinto al Te Lo Cuento de Otra Forma. Aquí me voy a clavar, ya lo explicaba en el capítulo número 1, me voy a ir de forma más libre, voy a cotorrear pues de libros, de poemas, de música, de los momentos que están sucediendo, voy a estar saludando gente, pues va a estar más cotorro, pues esa es la idea que estoy teniendo. Lo tuve que subir en el mismo canal del Te Lo Cuento de Otra Forma. Quería yo que sí quedaran separados, pero no lo logré porque la neta no sé usar las tecnologías que se requerían, así es que pues se me hizo ya más fácil subirlo ahí. Nada más cambiamos la portada, el título, la foto y sigue saliendo como Te Lo Cuento de Otra Forma. Si lo buscas en Spotify no va a salir con La Leyenda del Camino, va a salir con Te Lo Cuento de Otra Forma. Y pues nada, muchísimas gracias que están siendo parte de esta nueva aventura. El día de hoy quiero platicar un poquito acerca de los tiempos que estamos viviendo. Estamos a finales de noviembre, principios de diciembre, está muriendo el año, está muriendo el mes, y desde hace unos días ya nos han estado bombardeando con todo este, considero yo que es bastante psicosis, como todo este camino de esquizofrenia, de muñecos de nieve y alces y Santo Clauses y duendes y nieve y cosas que en realidad no tienen nada que ver con la mayoría de nuestras vidas. Yo vivo en León, Guanajuato, antes vivía en la Ciudad de México, pero a grandes rasgos en México pues no tiene mucho que ver. Digo, sí nieva, sí que hay nieve, pero no hay ni alces ni osos polares ni un chingo de las cosas que nos venden como de imaginería. Y yo sé que es bonito y sé que es poético, de verdad ya le he agarrado un chingo de aprecio a la Navidad a partir de que nacieron mis hijas y ellas se emocionan y les da mucho rollo todo esto, pero yo creo que igual les daría mucho rollo sin la locura de los monitos, que no tiene nada que ver con nuestra realidad. Y siento que como adulto te juegan dobles cosas fuertes, porque por un lado es un chingo la invitación a son tiempos de amor, son tiempos de todo bien, buen pedo y llévala chido con la familia y reconciliación, y por otro lado pues el clima es medio depresivo, te levantas y ves bien nublado y ves que los árboles están bien secos, las hojas todas pachiches, entonces cuesta trabajo relacionar las dos cosas, como el advenimiento, que son tiempos de vida y de esperanza, de ya está Dios entre nosotros, con que pues ves que está todo pachiche el día. Siento que son juegos difíciles. Creo yo que si Navidad fuera en primavera o en verano sería mucho más fácil relacionar con un Dios de vida. Ahora bien, por otro lado me puedes decir, pues es que es la luz que nace dentro de la oscuridad y se tendría que tomar. Creo que de entrada el 24 de diciembre es el solsticio de invierno, creo yo, que es la noche más oscura del año, según esto entiendo. Entonces decir, ok, nace la luz en la noche más oscura y estuvo bien pensado y lo tomaron como un referente de esperanza y de fe. O podríamos pensar que en realidad eran las fiestas de la Saturnalia y que la noche más larga, pues era la fiesta más larga de noche, de pues lo que implicaban las Saturnalias era orgías, bacanales, pedota, que es más de noche, es una fiesta de noche. Creo yo que he estado más inteligente decir, pues en la noche más larga del año reventamos de la forma que se revienta en la noche, todos bien pedotes y encuerados. No lo sé. Yo siento que no, o sea, debe de haber tenido una lógica en su momento, por supuesto que debe haber tenido su lógica cuando los romanos se hicieron cristianos y decir, ok, bueno, cambiamos las Saturnalias para ahora las fiestas cristianas, pero pues también pendejos todos que no actualizamos como mucha información, podemos decir, ok, ¿qué tal que dejamos como es en hechos? Dejamos diciembre para las pedotas, que no nos den culpa las pedotas, que no tengan nada que ver con un rollo más cristiano, que no hablemos de amor y que hablemos más de muerte y destrucción. No, haz de cuenta que dijéramos, a partir del Halloween o el Día de los Muertos se abren los portales, vamos a quitarnos de hablar con espíritus. Se abren portales donde notoriamente la naturaleza está más puteada, está más muerta, o sea, se abre más la muerte porque es evidente, cabrón, está habiendo mucho más muerte en la naturaleza que en los tiempos de primavera y de verano, eso es evidente. Decir, ok, pues vámonos, nos quedamos festejando más a los seres de oscuridad. Y pues eso también puede invitar más a estar introspectivo, a estar platicando con uno mismo, a decir, ¿qué pedo? Me siento con yo, decir, ¿qué tranza? ¿Cómo viví este año? Yo, no, pues mira, al chile caón estuvo complicado porque siguió todavía lo del coronavirus mamón y de hecho todavía no se sabe para cuándo vaya a terminar. Ya está habiendo muchísimo más eventos y festivales y demás, pero pues todavía seguimos usando cubrebocas y ya vino una nueva cepa y no sé qué. Bueno, ¿y cómo respondí yo ante todo este pedo? Pues al chile me uní más con mi familia o me volví más huevón o pues no sé cómo tú te la hayas vivido en estos tiempos. Creo que de entrada como especie invitaron a un chingo de cambios. Todo el rollo del coronavirus transformó la vida como tal. Que de repente pareciera ahorita ya casi que no pasó nada, pero sí pasó mucho. Muchas empresas ya no están, mucha gente querida ya no está con nosotros. Y siento yo que a nivel conciencia a varias personas nos hizo revalorizar muchas cosas. Oye, voy a acompañar el programa de hoy con el señor Charles Bukowski, que para mi gusto es un autor que tiene que ver más con la Navidad que los osos polares sonriendo y bailando en la nieve. Charles Bukowski es un autor, según yo, norteamericano, bueno, sí, no según yo, pues es un gringo, que nació en 1920, y fíjate, se murió hasta 1994 con todo, y que era pedísimo, pero pedísimo, vivió un chingo. Y se le considera, por un lado, entre maldito, que había una generación de escritores que eran los escritores malditos, y por otro lado se le consideraba como parte de la generación beatnik. Sin embargo, él decía que él con los beats no quería saber nada, él no era beat para ni madres. Yo creo que él sí se sentía más cercano a los malditos como Hemingway o como Henry Miller. Tiene unas anécdotas muy chingonas el señor Charles Bukowski. Una vez se metió a un evento muy mamón, pero iba todo guandajo y no lo dejaron entrar. Y entonces ya va a su coche y se cambia, y ya se arregla y vuelve. Y, ay, señor Bukowski, bienvenido. Y le dice al de la entrada, es un pinche hipócrita de cagada. Acabo de venir hace 5 minutos y me acabas de abrir a la verga, pendejo. Y ahorita ya mucho, señor Bukowski, cabrón, nada más te estás dejando llevar por cómo me veo. Y hacía ese tipo de cosas como muy denunciantes de la hipocresía humana, muy denunciantes de lo culero que somos las personas y cómo nos dejamos llevar por las apariencias. Estaba enojado él con la vida. Vivía en California durante, no sé si toda la vida vivió en California, pero sé que mucho tiempo vivió en California. Te voy a contar un cuentito de un libro que se llama Se busca una mujer, del señor Charles Bukowski. De hecho, es con el que empieza. Se llama Se busca una mujer. Edna bajaba por la calle con su bolsa de la compra cuando pasó a la altura del automóvil. Había algo escrito en la ventanilla lateral. Se busca una mujer. Se detuvo. Era un cartón colocado en la ventanilla con un papel pegado. En su mayor parte estaba escrito a máquina. Edna no podía leerlo desde el lugar de la acera en que se encontraba. Solo veía las letras grandes, Se busca una mujer. Era un coche nuevo y caro. Edna cruzó el césped, se acercó a leer la parte mecanografiada. Hombre de 49 años, divorciado, busca una mujer con fines matrimoniales, que tenga entre 35 y 44 años. Me gustan la televisión y los films. La buena comida, soy contable y tengo trabajo seguro. Tengo dinero en el banco, me gustan las mujeres algo rellenas. Edna tenía 37 años y estaba algo rellena. Había un número de teléfono. También había tres fotos del caballero que buscaba una mujer. Parecía rico y elegante con su traje y su corbata. También parecía algo estúpido y un poco cruel y hecho de madera, pensó Edna. Hecho de madera. Siguió su camino sonriendo levemente. También sentía una especie de repulsión, pero cuando llegó a su apartamento ya se había olvidado de todo. Fue varias horas más tarde sentada en la bañera cuando comenzó a pensar en él de nuevo y esta vez pensó en lo solo, en lo terriblemente solo que debía de encontrarse para haber llegado a hacer una cosa así, se busca una mujer. Se lo imaginó llegando a casa, encontrándose las facturas del gas y del teléfono en el buzón, desnudándose, tomando un baño, la televisión encendida. Después leería el periódico de la tarde. Luego entraría en la cocina a hacerse la cena. Allí quieto mirando cómo se fríe el pan en calzoncillos. Luego cogería la comida, la llevaría a una mesa, se la comería. Lo imaginaba bien, bebiéndose su café. Luego más televisión y quizá más solitaria lata de cerveza antes de acostarse. Debía de haber millones de hombres como él en toda América. Edna salió de la bañera, se secó, se vistió y salió del apartamento. El coche seguía allí, apuntó su nombre, Joe Lighthill, y el número de teléfono. Leyó de nuevo toda la parte mecanografiada. Films era un término muy culto, la gente decía normalmente películas. Se busca una mujer, el anuncio era bastante atrevido, por lo menos se había mostrado ser original al escribirlo. Cuando volvió a casa, Edna se tomó tres tazas de café antes de marcar el número. El teléfono sonó cuatro veces. Hola, contestó él. ¿Señor Lighthill? Sí. Es que vi su anuncio en el coche. Ah, sí. Me llamo Edna. ¿Cómo estás, Edna? Oh, muy bien, pero hace tanto calor. Este tiempo es demasiado. Sí, hace la vida difícil. Bueno, señor Lighthill, llámame Joe a secas. Bueno, Joe, jajaja, me siento como una tonta. ¿Sabes por qué he llamado? ¿Viste mi anuncio? Bueno, quiero decir, jaja, es lo que te pasa. ¿No puedes conseguir una mujer? Creo que no, Edna. Dime, ¿dónde están? ¿Las mujeres? Sí. Oh, pues en todas partes, ya sabes. ¿Dónde? Dime, ¿dónde? Bueno, en la iglesia, por ejemplo, ¿hay mujeres en la iglesia? No, no me gusta la iglesia. Oh, escucha, ¿por qué no te vienes aquí, Edna? ¿Quieres decir ahí a tu casa? Sí, tengo un buen apartamento, podemos tomarnos una copa, conversar sin compromiso. Es tarde. No es tan tarde, escucha, viste mi anuncio y llamaste, debes estar interesada. Bueno, es que tienes miedo, eso es lo que te pasa, tienes miedo. No, yo no tengo miedo. Entonces vente, Edna. Bueno, es que vamos. Bueno, de acuerdo, estaré ahí en 15 minutos. Era en el último piso de un moderno complejo de apartamentos, apartamento 17, la piscina reflejaba las luces. Edna llamó, la puerta se abrió y ahí estaba el señor Lighthill con una calvicie incipiente, la nariz afilada con pelo saliéndose de los orificios, la camisa abierta por el cuello. Entra, Edna. Ella pasó y la puerta se cerró detrás. Se había puesto el vestido de seda azul. No llevaba medias, iba con sandalias y fumando un cigarrillo. Siéntate, te serviré algo de beber. Era un sitio bonito. Todo estaba decorado en azul y verde y además estaba muy limpio. Oía al señor Lighthill canturreando sordamente mientras preparaba las bebidas. Parecía relajado y eso la tranquilizó. El señor Lighthill, Joe, salió con las bebidas. Le alcanzó a Edna la suya y fue a sentarse en una silla al otro lado de la habitación. Sí, dijo él, hace calor, un calor infernal, pero yo tengo aire acondicionado, ¿te has dado cuenta? Sí, ya lo noté, está muy bien. Bebe un poco. Oh, sí. Edna probó un trago, estaba bueno, un poco fuerte, pero sabía bien. Vio a Joe inclinar la cabeza hacia atrás al beber. Tenía una gruesa papada y sus pantalones eran demasiado holgados. Parecían varias tallas grandes. Le daban a sus piernas un aspecto cómico, ridículo. Llevas un vestido muy bonito, Edna. ¿Te gusta? Oh, sí, te sienta muy bien, parece cómodo, muy cómodo. Edna no dijo nada y Joe tampoco. Ya estaban sentados, mirándose el uno al otro, bebiéndose sus vasos. ¿Por qué no habla? Pensó Edna. Se supone que es él quien debe empezar la conversación. Verdaderamente tenía algo de madera. Edna terminó su bebida. Deja que te sirva otro, dijo Joe. No, me tengo que ir ya. Oh, vamos, dijo él. Déjame que te sirva otro trago. Necesitamos beber algo para soltarnos. Está bien, pero después de este me voy. Joe se llevó los vasos a la cocina. Esta vez no canturrió. Salió. Le dio a Edna su vaso y volvió a sentarse en la silla al otro lado de la habitación. La bebida ahora era más fuerte. ¿Sabes? Dijo. Se me da bien el sexo. Edna bebió de su vaso y no contestó nada. ¿Qué tal se te da a ti el sexo? Preguntó Joe. Nunca lo he probado. Deberías hacerlo, ¿sabes? Así te darás cuenta de quién eres y qué eres. ¿Tú crees que todo eso es verdad? Quiero decir, yo lo he leído en los periódicos, no sé qué pensar. Yo no lo he probado nunca, pero he visto fotos, dijo Edna. Por supuesto que es verdad, deberías probarlo. Tal vez no sea muy buena para eso, dijo Edna. Tal vez por eso estoy sola. Se tomó un buen trago del vaso. Todos estamos solos, a fin de cuentas, dijo Joe. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que vaya como vaya la cuestión sexual o el amor o ambos, llega un día en que todo se acaba. Eso es triste, dijo Edna. Sí, claro. Así llega un día en que todo se pasa, y entonces o se corta o todo se convierte en una tregua infernal. Dos personas viviendo juntas sin el menor sentimiento entre ellas. Creo que es mucho mejor vivir solo. ¿Tú te divorciaste de tu mujer, Joe? No, ella se divorció de mí. ¿Y qué es lo que fue mal? Las orgías sexuales. ¿Las orgías sexuales? Sí, ya sabes, una orgía es el lugar más solitario del mundo. Esas orgías, me sentía desesperado. Esas pollas deslizándose dentro y fuera. Perdóname. No, no pasa nada. Bueno, esas pollas deslizándose dentro y fuera, piernas enredadas, los dedos trabajando, hurgando por todos lados, bocas, todo el mundo babeando y sudando, y una ciega determinación de hacerlo como sea. Pues no sé mucho de esas cosas, Joe, dijo Edna. Yo creo que sin amor el sexo no es nada. Las cosas solo pueden tener un significado cuando existe algún sentimiento entre los participantes. ¿Quieres decir que a cada uno le debe gustar el otro? Eso ayuda bastante. Supón que ambos se cansan, supón que tienen que seguir juntos por cuestiones económicas, niños, cualquier cosa. Las orgías no arreglan nada. ¿Y entonces qué? Bueno, no sé, tal vez el intercambio. ¿El intercambio? Sí, ya sabes, cuando dos parejas se conocen muy bien y entonces hacen intercambio de componentes, los sentimientos al fin y al cabo tienen una oportunidad. Por ejemplo, digamos que a mí siempre me ha gustado la mujer de Mike. Me gusta desde hace meses, la he visto pasear por la habitación, me gustan sus movimientos. Llaman mi atención, me imagino, ya sabes, lo que va con esos movimientos. La he visto furiosa, la he visto borracha, la he visto sobria, y entonces el intercambio. Estás en la cama con ella y por fin la estás conociendo. Existe la posibilidad de que sea algo real. Por supuesto, Mike se está tirando a tu mujer en la otra habitación. Muy bien, buena suerte, Mike, piensas, y espero que sea tan buen amante como yo. ¿Y funciona bien? Bueno, no sé, los intercambios pueden traer problemas a la larga. Tiene que estar todo muy hablado, bien hablado y con tiempo. Y aún así puede haber gente que no sepa suficiente, aunque se haya hablado mucho. ¿Tú sabes suficiente, Joe? Bueno, esos intercambios creo que pueden ser buenos para algunos, tal vez para muchos, pero me temo que conmigo no funcionan, soy bastante mojigato. Joe acabó su bebida, Edna se bebió de un trago el resto de la suya y se levantó. Escucha, Joe, me tengo que ir. Joe cruzó la habitación hacia ella, parecía un elefante mientras se acercaba con aquellos pantalones. Ella veía sus grandes orejas, entonces él la agarró y comenzó a besarla. Su mal aliento arrastraba todas las bebidas. Era un olor agrio, parte de su boca no hacía contacto. Era fuerte, pero su fuerza no era real. Ella apartó la cabeza, pero él la siguió agarrando. Se busca una mujer. Déjame, Joe, va muy deprisa, Joe. Deja que me vaya. ¿Por qué viniste aquí, zorra? La intentó besar otra vez y lo consiguió. Era horrible. Edna subió la rodilla bruscamente y le alcanzó de lleno. Él se llevó las manos a las partes y cayó al suelo. Dios, Dios, ¿por qué has tenido que hacerme esto? Me has querido asesinar. Rodó por el suelo gimiendo. Su trasero, pensó ella, tiene un trasero horrible. Lo dejó tirado en el suelo y bajó corriendo las escaleras. Fuera el aire estaba limpio. Mientras bajaba había gente hablando. Oía sus televisores. Su casa no estaba muy lejos. Sintió que necesitaba darse otro baño, quitarse su vestido de seda azul y lavarse bien todo el cuerpo. Hacía calor. Después salió de la bañera, se secó y se puso rulos rosas en el pelo y decidió a no verlo más. Yo conocí al señor Charles Bukowski. Iba yo en... Estaba terminando la carrera. La acaba de terminar, de hecho. La carrera de Bibliotecología, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. Y con mi amigo Gonzalo nos fuimos a buscar suerte a Estados Unidos. Originalmente íbamos a ir hasta Alaska. Ese era el plan. Porque una chava, que había sido mi novia, nos platicaba que ella y su hermana se iban a Alaska a chambear. Y que estaba allá el sueldo, estaba la hora superior a la mayoría de los estados. Que en aquel tiempo el común eran como $9 la hora, entonces yo me imagino que en Alaska habrá estado como en 11, $12 la hora. Y el plan de Gonzalo y mío era irnos hasta allá y comenzaba muy sencillo. Agarramos un vuelo a Mexicali y de Mexicali nos pasamos a Calexico. Ahí Gonzalo tenía un tío y fue nuestra primera parada. Y ahí estuvimos quedándonos en Calexico un ratillo, nos cruzábamos a Mexicali a cenar y a bailar con las gordas ombligonas de Mexicali. Había un lugar ahí de ficheras que estaba muy bonito, que a uno nos gustaba un chingo ir ahí a bailar con las gordas ombligonas. Y ya después, pues pasábamos la noche en Calexico y estábamos ahí empezando a buscar trabajo. No conseguimos, nos fuimos con otros conocidos de mi cuate el Chalín al Valle Central en California, a un lugar que se llamaba Mercedes, en el Valle Central. Ahí trabajamos un tiempo en la pizca del durazno, y estuvimos manejando tractorcitos y demás, y no aguantamos vara. Nos fuimos a San Francisco con una prima mía, a la cual le ahumeamos su casa bien culero, cabrón, porque tenía una chimenea y nosotros no sabíamos que había que abrir el tiro de la chimenea, y entonces prendemos la chimenea y toda la casa ahumeada días y días y días. Que tuvo muy mal pedo de nuestra parte, la neta, porque sí llegamos como a incomodar demasiado. En San Francisco estuvimos cotorreando un chingo como toda la cultura hippie, beatnik, que éramos muy fans, mi cuate Gonzalo y yo. Y de entrada yo llevaba un libro que es el que les acabo de leer, Se busca una mujer, de Charles Bukowski, que es el mismitito así, la edición que me acompañó en ese viaje es la que está ahorita en mis manos. Y se me hacía una gran compañía tener como un autor norteamericano que hablara la otra parte, que no sea lo que sale en la tele, que no sea el American Dream, sino la parte más torcida, pedotas y de brayes de los gringos. Una vez íbamos Chalín y yo en un camión y había unos chavitos y atrás de los chavitos estaba un señor vestido hippie, pero ya grande, un señor, un anciano, pues, y los chavos le dicen, oiga, platíquenos qué pedo con los hippies, que cómo estuvo toda la onda. Y le dice el señor, mira, te voy a contar, güey, está tal y tal y tal calle, no, ahí está de poca madre, llegas, güey, y en una esquina hay una librería, y en esa librería bajas, y en el piso tal, en la sección tal, hay libros acerca de los hippies, y ahí lo consultas, y a mí no me estés chingando. Y Gonzalo y yo veníamos cagados de risa, cabrón. Nos tocó ver cosas tan bonitas, gente que se subía a los autobuses y cantaban blues, y pues era, San Francisco es una ciudad muy viva. En Mercedes, California, nos tocó mucho convivir con los mexicanos allá, con la revolución, con la raza que no quiere comprarse la cultura gringa, que va por su dinero, sin embargo no se vuelven gringos, comen muy mexicano, y le hallaban para buscar tacos de tripa y para buscar menudo y para encontrar salsas chidas y tortillas chidas y jugar fútbol. Y trabajar en el campo estuvo muy cabrón. Yo tenía un compañerito que había sido militar y el compañerito militar me contaba que de repente tenían que ir a cuidar así los narcocultivos, ¿no? Que su regimiento o como se llame, le decían, bueno, pues ahora hay que cuidar la tierra de tal y de tal, o sea, muy al contrario de combatir el narco. Me decía él que hay momentos donde combates a la competencia, no combates el narcotráfico como tal, y más bien pues cuidaban a los que pagaban chido, los que compraran en ese momento la circunstancia política o militar. Y ese güey se cansó de estarle cuidando la tierra a los narcos y prefirió irse a trabajar como campesino del otro lado. Y veías todas estas historias de la banda que se chinga entre mismos mexicanos, la banda que se apoya. En la casa que nosotros vivíamos había un putazo de raza, todos de Cotija, Michoacán, y se armaba la fiesta bien chido y se cuidaban entre todos. Te contaban las anécdotas de que de repente en Cotija, ahí donde estábamos en el Valle Central, ellos se dedicaban al cultivo de la mota y caían osos, cabrón, y había que estar espantando osos. Y yo les conté de una vez que a mí me correteó una ardilla. Dije, no mames, imagínate que yo me voy a poner a picudearme contra osos si una vez me correteó una puta ardilla. Nos la pasábamos muy bonito. Y regreso ahorita hacia los temas navideños, que yo creo que los fríos son épocas de invitación como para reflexionar de qué trata la vida. Nos venden un chingo que la vida trata de hacer fortunas, de viajar, de hacer famas, de cogerte a un chingo de gente, o de tal vez de ir mucho a misa y rezar un vergo, como de acumular cosas, ¿sabes? Y estos tiempos se da especialmente al rollo de la acumulación, yo creo que como por información genética, donde es difícil sembrar, es difícil recolectar, entonces había que tener acumulado para sobrevivir todo el invierno. Pues hay un chingo de especies que acumulan para sobrevivir el invierno. De entrada me imagino que las hormigas algo hacen para sobrevivir el invierno, ¿no? Acumulan, o no sé si las abejas, o los osos que invernan y así, ¿no? Como que son tiempos donde había que guardar. Y como especie, pues yo me imagino que entraba la siembra toda la demás parte del año y guardaban, guardaban, guardaban para sobrevivir el invierno en el cual no ibas a poder salir. Ya no digas que se diera algo que recolectar, no podías ni salir si vivías así en condiciones como extremas. Vamos a pensar en Europa del Norte, ¿no? Ni siquiera vas a poder salir de tu cabaña, choza, de cómo se llame, de tu casa, güey. Entonces hay que tener un chingo ahí acumulado para sobrevivir. Y estás guardadito. En este estar guardadito, yo creo que la vida invita a que te preguntes de qué se trata tu vida. No lo que te dicen de qué se trata, no lo que te dicen que es importante. Siempre la información de fuera va a ser, es importante acumular, acumular amores, acumular conocimientos, acumular riquezas, acumular tiempo iglesia, tiempo oración, tiempo yoga, tiempo tai chi, etc. Cualquier doctrina espiritual también de entrada es como una acumulación de horas vuelo para que encuentres la iluminación. Y si la vida tal vez se tratara de soltar en vez de acumular, se me hace un poquito más lógico entendiendo que nos vamos a morir. Y yo creo que mientras más acumules, más atado estás, estás más... ¿cómo se dice? Hay una palabra muy budista de apegado. Estás muy apegado, ya sea a tu religión, a la persona a la que amas o a las personas a las que amas o a las cosas materiales. ¿Qué tal que estos tiempos de muerte nos van enseñando el desapego? Es decir, cabrón, pues hasta los árboles más vergas de repente se mueren. Puedes ver montañas completas que en estos tiempos están todas pachiches, todas cafés, todas puteadas. El mismo cielo anda todo pachiche, anda como más cercano a la muerte que a la vida. Y es parte intrínseca, y yo creo que la enseñanza es soltar y decir, ok, no somos tan importantes, todo está en constante cambio. Nosotros mismos hemos muerto y renacido muchas veces, cada uno. No eres la misma persona que eras, tal vez incluso antes de la pandemia, tal vez toda tu vida cambió en estos tiempos de pandemia y ya ahora eres otra persona por completo. Y asumir y soltar a la persona que fuimos en el pasado, a la persona que fuimos ayer, a la persona que fuimos hace ratito, soltar los amores que ya no están en tu vida, que te sigues lamentando de puta madre, si no la hubiera yo humillado, si no me hubiera pasado de verga, si la hubiera sabido tratar bien, o la culpas a ella o lo culpas a él, de ah, pero se pasó de verga, pinche persona nefasta. Soltar lo que ya no está, por ejemplo, si perdiste un reloj o un coche, te robaron el coche el año pasado, bueno, pues ya no está, cabrón. No porque lo sufras va a regresar, no porque te lamentes va a volver el chingado coche, ya no está el puto coche, ya no está, estaba, ya no está. Entonces, creo que las grandes enseñanzas en Occidente no sabemos leerlas, estamos acostumbrados al contrario, a que lo importante es tener y tener y tener. Y en Oriente te enseñan un poquito más a soltar y soltar y soltar. Y con elegancia, con madurez, el buscar cada vez más está como más ligado a ser niños berrinchudos. Y Navidad es un tiempo mercadotécnicamente hablando de niño berrinchudo, del juguete más verga, cabrón, de la cena, del árbol de Navidad más chingón, y entra en mucha competencia, en mucha exigencia, en mucha demanda que tienes que resolverle a tu familia, y en contra de lo que el mismo día te está pidiendo, que es puta, tírate un rato con tu cobijita y tu chocolatito, tírate a descansar, tírate a morirte un rato. La mercadotecnia demanda, muévete culero, ve y compra y chingale y consigue más dinero para que llegue el Santa Clausito bien, bien, bien surtidito, que llegue nutrido el pinche Santa Claus. Que la cena no sea con pollo, que sea con pavo, güey. Nos demandan demasiadas cosas en tiempos donde la vida está puesta para que te mueras un ratito. Yo creo que como personas no sabemos ir a favor de los movimientos, de lo que naturalmente estamos viendo, no sabemos ir a favor de la realidad. Siempre estamos nadando en contra de la realidad, a favor de las mamadas que nos están bombardeando. Navidad es una época muy bonita, yo he aprendido a valorarla un chingo, un chingo, un chingo, desde que tengo familia y desde que veo la ilusión de mis hijas. Sin embargo, creo yo que sería mucho más fácil si pensáramos en estos tiempos más en relación de la muerte que en relación de la vida, por el simple hecho de que lo que tus ojos están viendo es muerte. El color del día está mucho más ligado al para abajo que al para arriba. La invitación, digo, finalmente yo no voy a cambiar el mundo, ni a partir de ahorita van a decir, ah, ya dijo Macario, ahora vamos a festejar Navidad en julio. No. La invitación es hacértela a ti, no te sientas exigido y no te sientas demandado, demandada por lo que las tiendas nos están forzando a creer. La parte de tu realidad, la parte de tú eres más importante. Cómo entiendas la vida, cómo te sientas desde tu opinión, es mucho más importante al afuera, a las exigencias que nos meten en mucha neurosis. Estos tiempos son mucho más dados a la depresión que al sentir amor por la familia. Son mucho más dados hacia la tristeza, incluso hacia el miedo y el enojo, que hacia el sentimiento de esperanza y de fe. No te sientas mal por sentirte mal. Si la Navidad lo que a ti te genera más bien es melancolía y frustración y depresión, pues así es y ya, cabrón. Y aprovéchala y ve a favor de tu tristeza, y que esa tristeza sea de reflexión y que sea de introspección y de diálogo contigo misma, contigo mismo, y no tanto de puta, tengo que sonreír a huevo porque la familia nos estamos juntando y vienen las posadas y la chingada, y se me demanda que no, puta, desde el trabajo, desde ay, vamos a empezar a hacer los intercambios en la chamba, y quién va a organizar las cenas, y vamos a tener la puta fiesta del trabajo a la que nadie queremos ir, cabrón. Pero bueno, tiene una onda chida que sortean cosas padres. De ahí en fuera todos nos cagan los putos reventones de la oficina. Nos super caga. Y además, pues son fiestas de un chingo de hipocresía. Porque el ser humano es cabrón, güey. Y todo el tiempo le estás tirando el pedo a la compañerita. Y en el reventón de la oficina tienes que ir con tu familia a huevo. Y entonces estás todo huevos en la garganta. De que estás todo falso. Y todos están fingiendo ahí sus mamadas. Y si, por ejemplo, esto es bien cagado, cabrón. Cuando hay eventos de comedia, si el jefe no se ríe, los empleados no se pueden reír, güey. Y si el jefe se ríe de pendejadas, los empleados tienen que hacer como que se ríen para agradar al jefe. Son reventones bien hipócritas, la neta, güey. Digo, tal vez habrá lugares donde se pongan chidos, pero desde que se va armando el intercambio y es sorpresa, ya, ah, la verga, le vamos a regalar cosas a lo mejor te toca regalarle a alguien que te caga, cabrón, o te regalan cosas bien piteras y fingimos ahí alegría, ay, ay, qué cagado, ay, muchas gracias, toda la vida había estado esperando recibir una bolsa de té negro, pero es un té mamón, ¿no? El que recibí en el regalo de intercambio. Toda la vida había querido recibir un no sé, cabrón, pues pendejadas que se regalan, un sombrero de fieltro. Siempre había soñado con mi sombrerito de fieltro, con un limpiapipas, ¿no? O calcetines, o lo que gustes y mandes, o libros, o discos, o lo que sea. Ya ni sirven los discos, ya nadie tiene discos. Eso es bien triste, pero pues ni pedo. Spotify, que es donde está subido este programa, llegó a desmadrar la cultura de los discos. No te sientas mal si te caga, no te sientas mal si te gusta. Pues hay mucha banda que le encanta Navidad. Mi esposa es muy feliz y le encantan todos estos tiempos. Yo he tenido que encontrarles el gusto por mi familia, pero como de esencia, a mí los tiempos navideños me deprimen un chingo. Desde ver el clima pachiche, me deprime un chingo. Fíjate cómo somos todos locos. Empieza el famoso Guadalupe Reyes, son tiempos de pedotas, o sea, sí, iba mucho más ligado hacia las fiestas de antes. La banda, cuando llega estos tiempos, las posadas, etcétera, vamos a las putas pedotas desquiciadas. Y digo, eso es más natural, la neta, cabrón. Yo creo que hasta el mismo frío invita a las pedotas, invita a que estés medio sedado también un rato, a que ya descanses, a que la puta cabeza te descanse. Yo no estoy a favor de la pedota porque pues yo perdí muy fuerte en el alcoholismo y no voy a fomentar la pedota, pero sí sé que la puta cabeza que anda loca y neurótica todo el tiempo con cuatro cubas se silencia muy sabroso, la neta. Entonces, creo yo que de entrada, si tu camino es la pedota, está bien. Si tu camino es querer hacer feliz a tu familia, está bien. Si tu camino es la melancolía o la depresión, está bien. Que la invitación es bien personal. No podemos irnos a exigencias donde todos tenemos que estar en un mismo mood porque si no eres Grinch, porque si no, no eres un buen cristiano, porque no aceptas el amor de Cristo, porque eres culero, porque eres amargado, porque eres la puta oveja negra, porque toda la pinche familia estamos felices y tú llegas a cagarla con tu puta depresión. No, cabrón, cada quien su pedo y cada quien tomamos las cosas desde otra manera. Somos bien poco respetuosos y bien poco tolerantes. Y es, güey, pues si a ti te da un chingo de emoción y felicidad, tú vive tu felicidad y a mí déjame deprimirme a gusto, cabrón, porque a lo mejor mi depresión es una invitación a crecer y es una invitación también a la introspección y a que pueda yo platicar conmigo mismo de decir cómo he estado viviendo hasta ahorita y cómo quiero vivir lo que siga del camino y también entender el camino va a terminar, cabrón. Nos vamos a morir tarde o temprano, la muerte nos va a llegar. No es necesario estar acumulando chingaderas. Lo único necesario es vivir el momento. Y si el momento hay, en el momento hay tristeza, eso toca vivir. Si en el momento hay miedo, eso toca vivir. Si en el momento hay enojo, eso toca vivir. Mi nombre es Macario Brujo. Les dejo mi número de WhatsApp 55 10 080 966. Este número es para que me platiques si te puedo apoyar en algún pedo emocional que estés viviendo. No es para que me preguntes, oye, ¿cómo va tu día? Oye, su pinche madre. No es, oye, estoy viviendo esto. Y pues si tengo yo una palabra, una frase para apoyarte a salir de eso, con todo gusto. Y para eso es ese número, porque también luego me están entrando unas exigencias. Que tal vez va a sonar mamón, pero por ejemplo, para mi cumpleaños recibí un chingo de felicitaciones y luego entra el, ah, qué poca madre que no me contestaste. Güey, pues no me da tiempo, al chile no puedo, cabrón, no es que sea culero, no es que diga, ay, vete a la verga, pues no me da la vida para contestar de repente muchos mensajes porque además soy mamá luchona y tengo que cuidar dos hijitas que demandan un chinguisísimo de mi atención. Entonces, yo sé que la banda busca como ser buen pedo y tirar un buen detalle, pero a la hora que no puedo responder el buen detalle queda como, ah, eres culero, ¿sabes? Entonces, por favor, el número es para si tienes algo emocionalmente feo que estás viviendo y quieres compartirlo, para eso es el número, cabrón. Denmele quebrada. Porque también otra cosa que me mandan en buen pedo, oye, un videito de YouTube, y oye, chécate esta madre y la chingada, no es que esté mal, no es que no lo agradezca, pero me le quitan la posibilidad de contestarle a alguien que requiera un poquito más un mensaje de ya sácate la verga del culo porque te está haciendo daño. Bueno, pues mi nombre es Macario Brujo, este programa se llama La Leyenda del Camino, estamos aquí en Spotify. Les mando unos besos en sus meros culos. Espero poder estar siendo de ayuda en algo. Me da mucho gusto estar de vuelta. Me da mucho gusto tener un programa de contacto así desde el audio, desde donde pueda yo platicarles lo que en este momento me está sucediendo y a lo mejor a alguien está sucediéndole lo mismo y le sirve. Muchas gracias, gentes. Los quiero mucho.